Muy buenas noches, colchoneros, colchoneras, atléticos. Bienvenidos a un nuevo directito de Atlético Play. ¿Y de qué vamos a hablar si estamos en periodo estival? Pues del mercadito de fichajes. Es verdad que hay ciertos rumores que no se pueden coger con pinzas. Hay algunos que sí tienen tintes de ser cierto. Vamos a analizar todo y os vamos a contar también que información también exclusiva sobre todo en el apartado de salidas. Normalmente saludaría a Jorge, a Raúl y a Juan, que también es un Atlético player, pero permitidme que el primero que salude hoy sea Manu G, y que además decirle que estamos muy contentos de verte sano, compañero, que hayas superado la neumonía, y este programa va dedicado para ti, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Te lo agradezco muchísimo. Eres muy cariñoso, muy amable conmigo. La verdad que yo encantado de estar aquí. He echado unos días malos, he estado bastante pachuchillo. Pero bueno, ya hemos pasado por chapa y pintura, como dicen, y nos han dejado para hacer otros 20.000 kilómetros del tirón.
Tienes muy buen aspecto, macho. Nos tenías preocupados, ¿eh? Pero mira, ha salido todo bien, ¿eh? Al final han sido menos días, pensábamos que la cosa pintaba bastante peor, y mira, aquí estás, ¿eh? Sano y salvo.
Pues sí, ya estamos aquí dando guerra otra vez. La verdad que, bueno, yo soy un tío que me cuido dentro de lo que puedo, y eso cuando te medican, pues se nota bastante, la verdad. Y bueno, pues ya está, aquí estamos al pie del cañón otra vez, ya casi esto casi está olvidado y ya estamos preparados para la siguiente.
Estupendo, ya hablar del Atleti y ya volver a la rutina normal. Bueno, Jorge, Raúl, compañeros, muy buenas noches, yo creo que contentos de verdad, de ver a Manu con nosotros, ¿eh?
Pues sí, la verdad que muy contento. Buenas tardes a todos, a Manu, a Juan, y bueno, ya te lo dije, Manu, bicho malo nunca muere, o sea que ahí estás dando guerra. Y bueno, y bienvenido, Juan, que no pudiste entrar en programas anteriores y aquí te tenemos también dando guerra, ¿no? Como tiene que ser, igual que en el chat de WhatsApp que tenemos de Transatlántico. Y nada, como bien ha dicho Luis, vamos a hablar de, bueno, pues en momentos dados de humo, ¿no? De ese humo que le gusta tanto a la prensa y de ese humo que echa por las chimeneas de nuestro barco y de otras cosas que sí que pueden ser posibles y que pueden ser definitivas, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de nombres, sobre todo.
Efectivamente. Raúl, compañero, como forofazo de fútbol internacional, supongo que haciendo los deberes con el tema Eurocopa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues sí, muy ilusionado y deseando que empiece tanto la Copa América como la Eurocopa para poder ver lo máximo posible de los partidos que se van a disputar y, bueno, pues un poco analizando un poco los equipos para ver exactamente qué jugadores podremos fichar, qué jugadores tenemos que estar atentos para poder ver en los partidos, para ver como posibles refuerzos. Y luego también pendientes en el tema de fichajes, muy pendientes, viendo que el dinero no hay dinero prácticamente para fichar. Son muy importantes esos jugadores cedidos que tenemos, esos jugadores sobrantes, que pueden ser moneda de cambio para abaratar fichajes o directamente para cambiar uno por otro.
Efectivamente. Bueno, y uno de nuestros argentinos de Atlético Play, Juan García, compañero, qué ganas teníamos de conocerte así, un poquito, vernos las caras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, también muy contento de estar aquí con todos vosotros. La verdad que está bueno esto, porque veo cómo van haciendo las cosas, el detrás, lo que no se ve. Y mola mucho.
Bueno, y muchas gracias por porque hemos empezado al revés, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada.
Pues macho, que nos alegra que estés aquí. Hay que decir que Juan en el grupo Transatlántico es de los más activos, sobre todo a la hora de mandar los audios. Y nos encanta pues escuchar sus opiniones y por supuesto también las de Strachan, que es el número uno en cuanto al número de audios mandados por hora. O sea, es una cosa, es una locomotora el tío. Y desde aquí también le mandamos un abrazote a ver si puede entrar a uno de los próximos programas. Bueno, compañeros, pues nada, vamos a ir preparándonos, vamos a ir metiendo la entradilla, saludamos a toda la gente del chat y nada, vamos a hablar un poquito de fichajes, pero antes vamos a sacar el pequeño debate ese de si vosotros veríais de buena gana ceder el Wanda Metropolitano al Real Madrid, aunque parece que al final la opción no va a ser, pero bueno, queremos saber vuestra opinión, así que nada, preparamos, aquí comienza Atlético Play. Thank you. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, compañeros, y bueno, os invitamos a que nos mandéis vuestros audios al teléfono que ahora pondremos ahí en el chat. Y bueno, la pregunta que se me ocurre hoy es, ¿creéis que es posible la operación Lautaro-Martínez? Algunos piensan que es humo, otros piensan que es totalmente imposible, y hay algunos que piensan que depende de las circunstancias se puede dar o no. Así que nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y luego los pondremos durante el programa. Bueno, compañeros, antes de empezar con el mercado de fichajes, parece ser que al final el Real Madrid va a solicitar jugar los tres primeros partidos de la próxima liga fuera de casa, con lo cual no va a haber necesidad de dejarles el campo, pero se ha montado un debate, además un bonito debate en el grupo, porque cada uno lo vemos de una forma diferente y todos tienen sus argumentos sólidos para defender una postura u otra. Me gustaría saber la vuestra, compañeros. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cederíais el campo al Real Madrid? ¿Sí o no?
Yo empiezo. Yo digo ¿sí? que sí, ¿por qué no? O sea, a ver, me puede llegar a molestar que entren al estadio y luego la gente habla que lo destroce. Bueno, lo destrocen, que hagan lo que quieran. Al final es un estadio que se utiliza para muchísimos conciertos, para muchísimos eventos, pueden ir madridistas, pueden ir de todos los clubes allí a pisarlo, y es más, si van madridistas y encima en momentos que se lo hemos alquilado a ellos, pues saben que si hay destrozos, pues son destrozos que se tienen que arreglar. Por otro lado, hablan de, hombre, es que el césped, es que fin de semana y miércoles, fin de semana y... Bueno, y cuando se juega fin de semana y miércoles no pasa absolutamente nada. Yo creo que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque no es una temporada completa. Ahora nos vamos al lado sentimental de que si queremos ver a los madridistas allí en nuestras gradas, pues bueno, pues si lo vemos así, pues vale, pero es que el césped se estropea cada 10 minutos y lo están cambiando, ponen las planchas esas para taparlo, para que la gente pise para los conciertos. O sea, bueno, yo creo que es más tirando de amor, ¿no?, de sentimientos, que de realmente lo que es el negocio. Yo no tendría ningún problema en cedérselo. Ellos en su momento lo hicieron y yo creo que es una rivalidad sana. ¿Por qué no?
Yo... Sabiendo que Real Madrid va a solicitar jugar sus partidos fuera y se lo van a conceder seguro, sería fácil y quedar políticamente correcto el decir que no pasa nada porque el Madrid juegue, pero realmente yo no quiero que juegue el Madrid en casa, en nuestro estadio, entonces yo no, ni, por lo menos no ofrecería el estadio. Otra cosa es que ellos lo soliciten.
Lo han solicitado, por lo visto han sondeado la opción.
Han sondeado, pero hasta que no lo soliciten y con pasta por delante, ponemos un precio.
Con pasta.
Hombre, claro.
Bueno, vale.
No falta pasta.
Si lo pagan no pasa nada, es que es la cuestión, claro. Es que lo tienen que pagar. Ya está, igual que cuando lo alquilas para un concierto, o sea...
Claro, 10 millones de euros por partido. Y ya está. Y la recaudación para nosotros también. No, vamos a ver, yo intentaría evitarlo. Yo creo que también el Madrid intentará evitarlo. No han estado jugando en Valdebebas un año y medio desde el confinamiento, pues.
Sí, pero Real Madrid ve la opción de hacer caja y mucha más caja que en Valdebebas, lógicamente.
Bueno,
por eso la petición.
Claro, pues esa caja para nosotros y ya está. Bueno, entonces no van a querer, entonces se quedan en Valdebebas. Vamos, yo por mí no.
Bueno, que tú no lo facilitabas, vamos.
No lo facilitaba.
Manu, Juan, ¿qué pensáis?
Bueno, pues yo tampoco lo dejaba. Yo lo siento.
Lo has pensado mejor, ¿no?
pero yo no lo dejaba. Más que nada porque el Madrid ha demostrado ser muy insolidario cuando han tenido que utilizar también su estadio, con la gente que ha hecho final de Copa y tal. Cerraron su estadio con falsas obras y con falsas excusas y yo no se lo dejaba. ¿Qué quieres que os diga? Yo, hombre, todo esto es una operación empresarial. Si económicamente... los dirigentes nuestros ven que es rentable, se lo cederán. Pero yo, si yo dirigiera al Atlético de Madrid, lo siento mucho, pero jugaban en otro sitio.
Uh-huh. Juan.
Me encanta ver este ambiente solidario con nuestros vecinos de ciudad. El amor está en el aire. A ver, la verdad, si me dijeses, mira, el Madrid va a jugar las últimas 5 jornadas y puede ganar la Liga.
Hombre, es que eso cambia la cosa.
Eso te diría, uf, todas las obras que hay que hacer en los baños del Metropolitano no nos va a dar tiempo. Ahora,
bueno, a lo mejor habría, Juan, a lo mejor habría que dejárselo y hacer un tratamiento especial en el césped.
Eso también es bueno, eso me gustó. Pero, a ver, para empezar, yo creo que
si lo hubiesen solicitado, si se hubiese dado la situación, habría que cederlo. No podemos, entiendo todo el sentimiento que hay de decir no, porque los madridistas que se han portado mal no han sido solidarios, pero tiene que haber un punto en el que tienes que cortar. Porque además, que ¿sabes qué es lo que más creo que les va a joder? Y perdón por la expresión, es demostrarle que para nosotros, el Madrid es un club más, es nuestro rival, pero les resta esa importancia. Porque lo que todos están esperando, todos los madridistas recalcitrantes, es que digan, ¡ay, los atléticos que tiene el madriditis! ¡Ah, madriditis! Sí, sí, vamos, sí. Nada. No tenemos ninguna madriditis. Entonces, sería una buena oportunidad para mostrarlo. Pero bueno, gracias a Dios no nos vamos a ver en esa tesitura, aparentemente.
Efectivamente. Yo estoy también un poquito en la línea de Juan, que yo creo que la grandeza de un equipo al final se demuestra en este tipo de cosas, en no ser segundón, el decir, no, es que es el Real Madrid, no, a mí me da igual. Además, desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, como dice Manu, yo creo que es una oportunidad de marca. O sea, los partidos del Real Madrid, queramos o no, son vistos por muchísima gente. Pues mira, esos partidos que iban a ver jugar al Real Madrid, pues con el escudo del Atlético de Madrid ahí, cerca de los banquillos, y al final es publicidad para nosotros, aparte del dinero que nos pudiéramos llevar por el alquiler y demás. Yo creo que es un acto de señorío. Así que, aunque a mí no me guste realmente, pues yo creo que sí que lo cedería sin ningún problema. Aunque también tengo que decir que, por ejemplo, Rubén, no sé, Jorge, si podemos buscar los audios que ha mandado hoy al grupo, sobre todo se han mandado dos, pues el primero de ellos, sobre todo, hace una serie de argumentaciones que me ha hecho replantearme mi postura, porque digo, coño, es que lo que está diciendo me ha calentado. O sea, me ha sacado el tema James, luego en el segundo audio me ha dicho que no es una necesidad del Real Madrid, sino un lujo, porque dicen, podríamos jugar en Valdebebas, pero no, porque queremos un campo mayor, queremos, y encima es para hacer un campo más grande que el vuestro. Y
¿el segundo dices o el primero?
Los dos están bien, pero el primero es el que te hace planteártelo todo.
Te los pongo, si quieres. A todo esto, Rubén nos está viendo ahora mismo en directo desde la cocina de su casa, nos tiene en la tele, o sea que por eso dice que disculpas que no va a estar en el chat.
Ernesto, y otra cosa que no estamos teniendo en cuenta, que es que no es por una desgracia que le haya sucedido al Madrid.
Sí, es el segundo.
Porque si es por una desgracia, o porque hay que echar una mano, porque el club tiene cualquier problema del estadio o de lo que sea, joder, pues se le echa una mano. Pero es que no es el caso. El caso es que ellos quieren hacer un campo que se vea desde Plutón, quieren ser el mejor estadio de todas las galaxias. Y para ello no tenemos por qué pagarlo nosotros, porque te dan dinero por un césped, ya, pero es que durante 2 meses, aunque te paguen el césped, tienes que jugar en un patatal. ¿Y eso qué? ¿Eso quién lo paga? Claro, es que no estamos hablando de una desgracia, como ha sucedido, como cuando ellos jugaron contra el Rayo en el Calderón, o como cuando nosotros jugamos contra el Celta en el Bernabéu, que fue por una desgracia, que había que hacer obras porque se caía el campo. Es que no es el caso. El caso es que ellos, por sus cojones, hay que hacerlo así. Yo la verdad es que no veo que esto sea señorial. Pienso que seríamos tontos.
Y ahora el primero, Jorge, que ahí es donde
es que había un tercero, por eso me he ido a este.
Ah, hostia, pues
claro, por eso te digo.
Este es el primero que ha mandado en el día de hoy, cuando estábamos en pleno debate.
Claro, estoy pasando los 500 de estrés.
Porque yo, por ejemplo, el comentario que ha mandado Ricardo me ha gustado, ha sido bastante largo, bastante extenso, Ricardo G. Y digo, joder, la verdad que coincido bastante. Pero luego cuando ha mandado el audio Rubén, digo, coño, es lo que me mola del grupo, ¿sabes? Que al final te hacen pensar las cosas dos veces. Yo, de primera ya digo, sí lo dejaba, porque además, otra cosa, como lo que decía Juan, tú imagínate que dices que no. O sea, la imagen que das es bochornosa, simplemente por decir no dirían, el Atlético de Madrid le dice no al Real Madrid. Yo creo que al final esa imagen es mala. De la otra forma, pues es pues un poco lo que comenta Juan, que no les damos tanta importancia, no hay esa madriditis que a ellos al final les gusta sentirse como muy odiados por nosotros, porque dicen que somos segundones. Pero luego, aparte, a nivel marca, yo creo que sería una oportunidad también de mercado. Entonces, yo diría que sí.
Aquí lo tengo.
Venga.
Buenos días. Pensaba escribirlo, pero es que es tan largo y tampoco quiero aburrir. A ver si lo digo en poco tiempo. A ver, yo respeto mucho la opinión que habéis dicho de que sería un acto de nobleza por nuestra parte, y es cierto dejarles el campo. Pero es que mirad, el tema de Tito Floren con el campo, cuando vio a Tito Floren en el campo de Atleti, dijo, no puedo quedarme con el Bernabéu, tengo que hacer una oda al madridismo más grande y dejando al Wanda en insignificante. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, voy a aprovechar la pandemia y voy a hacer un campo enorme. Pero, ¿qué pasa? Que se le ha ido el tiempo. Y ahora se da cuenta de que ya va a entrar gente y el campo no está preparado. Con lo cual, tiene que dejar pasar unas jornadas. Esas jornadas no sabe cuántas son. Pueden ser, estoy escuchando que incluso pueden ser 4, 5 o 6 jornadas del Madrid como local. Entonces, pero esas 6 jornadas más 2 o 3 de Champions. Con lo cual, desde mediados del mes de agosto, el césped del Wanda estaría aguantando 2 partidos semanales hasta, como poco, principios de octubre. ¿Creéis que el césped va a aguantar? Sinceramente no, porque ni se entrena en el césped para que el césped aguante. Entonces, teniendo en cuenta que es el Madrid, que puede irse a otro campo, que en Madrid hay muchos campos, que es el Madrid que no nos vendió a James porque no le dio la gana y porque ahí dejó claro que somos un enemigo, y teniendo en cuenta que es el Madrid que no deja ni el campo para finales de Copa cuando es el Barcelona o un equipo que no le conviene, pues hombre, digamos que el Madrid no es un dechado dejando su campo para los demás. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo, y es cierto, y a mí también me pasa que no llevo a mi hijo al campo muchas veces porque se escuchan muchos tacos y se escuchan muchas expresiones que no me gusta que las escuche, y eso a mí me pasa, y en eso tenéis toda la razón. Pero hombre, servir en bandeja de plata al madridista que está haciendo un campo para intentar dejar al nuestro como insignificante, que no lo va a conseguir, porque ni de coña va a ser como el nuestro, para que, ¿sabes?, ofreciendo el nuestro, pues hombre, no, ellos han dejado que somos un enemigo y nosotros vamos a dejar claro que somos un enemigo. Siempre deportivo, perfecto, pero hombre, no se lo vamos a dejar tan fácil, ¿no? Esa es mi opinión. Otra cosa es que es verdad que tengamos que tener un respeto con el Real Madrid, que yo creo que es un enemigo deportivo y punto, y ahí se queda. Pero esto sí me parece algo deportivo. Así que, bueno, que eso, que respeto mucho vuestra opinión y nada, que espero que la mía no quede polémica, simplemente quería dejarlo claro. Venga, un saludo a todos y buenos días.
Bueno, 3 minutos no va a crear polémica, no te preocupes.
También sí que estoy de acuerdo y no sé cómo lo veis, chicos. A mí cuando voy al campo, a mí todos los cánticos contra el Madrid, es que me dan exactamente igual, no me aportan nada. Prefiero un Forza Atleti o el himno que estar acordándome de esta gente, porque es darles demasiada importancia, ¿no?
Sí. A mí eso no me gusta tampoco. A mí, aparte, es que no tiene sentido. Estoy jugando mi partido, o estoy jugando mi final, o estoy jugando contra otro equipo que no tiene nada que ver el Real Madrid. Que aparezcan ahí, bueno, pues al final, tú sabes que todo. A ver, los cánticos del Metropolitano, del Calderón antiguamente, van un poco guiados por el Frente Atleti, ¿no? Entonces, el Frente Atleti es un poco el que empieza los cánticos y manda en lo que se va cantando y se va diciendo. Ellos tienen esa rivalidad que va más allá a veces del fútbol. Entonces, pues es por lo que se oye. Si fuera un estadio solo de aficionados sin el Frente Atleti, es cierto que ya ha pasado cuando se han puesto en huelga y no ha sido la misma animación. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, se ha notado un montón. Pero esos cánticos de meterse con el Real Madrid, pues tampoco los ha habido. Pero bueno, yo creo que van con el pack, ¿no? Si quieres tanta animación, pues hay que aguantar ese tipo de cánticos.
Sí. Bueno, yo para despedirme, porque me tengo que ir, me ha surgido una llamada y me tengo que ir un momento, simplemente decir que yo sí estoy a favor de los cánticos, no ofensivos contra el Real Madrid, pero sí meterse un poquito, meter las pullitas, al fin y al cabo es animar cotarro y no centrarnos exclusivamente en eso, pero hombre, de vez en cuando nunca viene mal recordarles un poquito lo que merecen. Y sobre todo si jugamos contra el Madrid, obviamente, pues...
No, no, ahí a lo mejor sí. Me refiero cuando estábamos en un partido normal, que digo, esto...
Bueno, pues una vez por partido nunca está mal. Pero bueno, entiendo perfectamente la postura porque es la lógica de defender que no tenemos por qué acordarnos del vecino cuando estamos jugando contra el Almería.
Raúl, una pregunta. Los cánticos con otro tono, ¿cómo serían? ¿Madridistas, hijos de una señora de moral dudosa? No, digo, porque le vamos a ir buscando la vuelta, ¿no? Pues es que
se hace amarillista el que no vote, es el más suavecito, ¿no?
Exactamente. Ese, por ejemplo, no hay ningún problema.
Exactamente.
El amarillista que no vote. Y los otros, bueno, para intimidad y demás. Pero bueno, es más un toque de humor, yo creo, que otra cosa. Que al final no es centrado en ellos. Yo no estoy pensando en mis amigos madridistas cuando canto eso o cuando se escucha.
Ni en sus madres, ¿no?
Ni en sus madres. ¿Sabes? Al fin y al cabo es una cosa, un toque de humor. Pero bueno, me tengo que dejar. No sé si te voy a destrozar todo si corto Skype, Jorge, si no lo dejo entendido.
No, córtalo. No vas a volver, entonces.
Es que tengo que irme a... Tengo que irme fuera. Entonces,
vale,
sí,
bueno.
¿A tiempo?
Pues nada, corta Skype y yo ahora, mientras van hablando aquí los muchachos, lo voy cuadrando todo, no te preocupes.
Perfecto. Bueno, pues un saludo a todos y a ver si hablamos próximamente en otro programa.
Venga, tío. Venga.
Hasta luego.
Chao.
Os cuento.
Venga. Bueno, chicos, pues vamos a meternos ya en harina. Vamos al mercadito de fichajes. Bueno, compañeros, Manu, Juan, ¿cómo veis la situación? ¿Cuál es la prioridad para vosotros? Bueno, yo ya la conozco porque en el grupo pues ya la habéis comentado varias veces, pero ¿cuál es la posición más importante a reforzar? Y sobre todo, ¿qué pensáis del tema Lautaro Martínez? ¿Creéis que es una posibilidad real, sí o no?
Bueno, voy a hablar yo si me permite, Juan. Mira, yo lo primero que ficharía para el año que viene, para el Atlético de Madrid, es una idea de fútbol. Eso es lo primero que fichaba. Una idea de fútbol. ¿Cómo quiero jugar al fútbol? Eso es lo principal. Una dirección deportiva que se siente a hablar con el entrenador. ¿Cómo queremos jugar? Porque partiendo de ahí, vamos a ver qué posiciones son las que tenemos que reforzar. Que no nos pase como nos ha pasado estos años atrás. Que veníamos jugando con 4-4-2 y, claro, al jugar con doble pivote nos hemos encontrado con una plantilla que tiene a Herrera, a Condovia, a Saúl, a Torreira, a Coque, todos uh-huh. para jugar en la misma posición. Entonces, lo que no puede ser es que tú quieras jugar, tienes que organizar tu plantilla dependiendo de cómo vas a jugar. Porque ahora mismo hay un overbooking, nos hemos encontrado un overbooking de jugadores en puestos que necesitamos en otros sitios. Por ejemplo, un interior derecho. Interior derecho que no tenemos suplente. Suplente de Llorente no tenemos. Tenemos escasez en esa posición. Un interior izquierdo, que tampoco. Porque Saúl empezó jugando también con doble pivote. Entonces, lo fundamental es idea de fútbol. Partiendo de esa idea de fútbol, vemos posiciones. Evidentemente, lo que está claro que ha funcionado es los tres centrales. Los tres centrales yo creo que van a ser inamovibles a partir de ahora. Aunque la temporada no la empezamos con tres centrales, la empezamos con 4-4-2. Luego a partir de la cuarta jornada o la quinta jornada pasamos a los tres centrales. Aunque en Europa seguíamos jugando 4-4-2 porque el Cholo no se fiaba. Uh-huh. Y a partir de la eliminatoria contra el 1-0, creo que fue contra la última eliminatoria contra el Valle.
El partido del 4-0 allí, ¿no? El que perdimos
No.
El 1-0 aquí con el gol de Joao Félix. El 1-1, perdón, 1-1.
Que ya jugamos con tres centrales, a partir de ahí, menos la Copa, ya jugamos con línea de tres. Pues está claro que no podemos pasar una temporada con cuatro centrales, y tres, o sea, tres puestos y cuatro centrales. O sea, es escaso. Y con tres centrales diestros y un zurdo. ¿A qué voy? Yo lo primero que reforzaría era la posición de central zurdo.
Uh-huh.
Alguien que pueda pisar ese terreno, tanto central como central zurdo. Eso sería lo primero que yo haría.
Manu, perdona que te corte. Vamos a ver, yo creo que Simeone ha abusado de llevar eso, pues hemos tirado de mucho de jugar con ese 3-5-2, pero yo creo que la planificación sí que la había, por eso tenías cuatro centrales para dos puestos. Lo que pasa es que luego has utilizado a Hermoso de más a la izquierda.
Yo un poco estoy con Manu, que empezamos con un 4-4-2... Y para potenciar las
virtudes de los jugadores... Pero esa era la planificación, Luis, la del 4-4-2, claro, claro. Y estaba bien planificado, en teoría.
Claro, para empezar, él tiene una planificación que le cambia todo cuando viene Luis Suárez, porque ya no puede jugar tan conservador y tiene que llevar caudal de juego al área contraria, porque Luis Suárez lógicamente no te puede jugar a 50 metros del área contraria porque no aprovecha sus facultades. Entonces ya tienes que ser más ambicioso en ese aspecto. Pero es verdad que empezamos con un 4-4-2 de base y luego cambiamos porque gracias al 3-5-2 potencias las virtudes de jugadores como Mario Hermoso, que estaba defenestrado y renegado en la temporada anterior, que prácticamente no tenía participación y sin embargo este año es capital gracias a ese cambio de sistema, y un jugador como Lemar, que le hemos recuperado gracias a este sistema porque puede jugar en el medio campo un poquito por dentro en lugar de jugar en banda, y al final también le hemos recuperado. ¿Qué pasa? Que funcionaba el sistema, pero no teníamos una plantilla para abastecer ese sistema. Es decir, Trippier, con el problema de las apuestas, ya nos causó un problema porque ahí teníamos a Bersálico, que no tiene las mismas capacidades, o ni le teníamos porque estaba lesionado, y luego cuando Carrasco tuvo problemas tampoco, porque Lodi no ha demostrado ser un carrilero que nos dé confianza. Es un jugador pues para jugar de lateral, pero luego tampoco defensivamente es muy fuerte, con lo cual yo un poco estoy con Manu y creo que si el 3-5-2 es el sistema que vas a utilizar el 80% de las veces, pues necesitas un central más y luego carrileros suplentes para sustituir a Trippier y a Carrasco. Aunque es verdad, Manu, que también pienso que se pueden hacer fichajes pensando un poco en la variante sistemas, es decir, que puedas jugar a veces 4-4-2, a veces 3-5-2, o sea, jugadores como Cucurella, que puede jugar de lateral y puede jugar de interior.
Es que eso es lo que nos ha dado la Liga este año, esa variante. Eso es lo que nos ha dado la Liga. Tú has planificado de una manera la temporada, pero luego has encontrado una variante por cómo son tus jugadores. Es que tú puedes planificar una temporada con nombres, ¿vale? Por lo que has visto la temporada pasada, y con nombres, pero luego realmente los jugadores con los que estás entrenando día a día, puedes ver lo que tú has dicho, es que Lodi no te da lo que tú pensabas que te iba a dar, pues al Cholo le habrá pasado lo mismo, esperaba otro Lodi, esperaba otro tipo de jugadores, entonces dice, vaya, pues si me cargo a Lodi y tiro a Mario Hermoso para allá, entonces esa variante de la que hablamos es la que nos ha dado la Liga. ¿Por qué no planificar una temporada con posibilidades de variantes? Yo a lo que voy es si estamos hablando de la que vamos a planificar o de la que hemos planificado, que para mí ha estado bien planificada, lo que pasa es que ha habido que variar cosas.
Sí, pero normal. Perdona que diga una cosa, simplemente, yo creo que Manu, que el Cholo cuenta este año con la ventaja de saber que ese otro sistema 3-5-2 le funciona y ahora tiene un verano para poder modularlo, porque ni el propio Cholo se esperaba que un Coque de 5, sin tener alguien de Brega al lado, iba a funcionar. Y ya funciona, con lo cual yo creo que ahora el Cholo ya tiene en la cabeza este sistema, el 3-5-2, que a veces puede ser 4-4-2, y ya tiene esa ventaja de poder modular y traer nombres que se adapten a este sistema.
Creo que lo que dice Manu es verdad, o sea, todos tienen razón. Voy a tratar de explicar. Creo que lo que dice Manu es verdad, la idea no era esa para la temporada, y otra cosa que reafirma esto es que no nos olvidemos que Hermoso estuvo a 2 segundos de irse a la Real Sociedad.
Sí, sí, sí.
O sea que ahí no había más, o sea, íbamos a quedarnos con 3 centrales. Pero también es verdad que, y creo que es una virtud de Simeone, que él ha visto que le podría sacar más rendimiento jugando con estos 3 centrales. O sea, que yo creo que se ha adaptado bien. Y por ahí es difícil, porque una cosa es lo que vas planificando, tenemos que planificar, tenemos que tener todo planificado, pero después la dinámica te va mostrando otras cosas. Y además que hace una temporada, es que no nos olvidamos fácil, ha sido una temporada muy peculiar. La carga de partidos, los jugadores sin descanso, el COVID, porque ahora todos nos olvidamos de cuando tuvimos mogollón de jugadores que estuvieron afectados por el COVID. Así que, no sé, ahora mi única duda es si vamos a seguir jugando de esta manera o si queremos tener estas variantes. Una de las cosas que se está hablando, o que se rumorea, fábrica de humo puede ser, tranquilamente, es que, claro, necesitamos pasta, no tenemos. Entonces, hoy alguien publicaba que en Italia decían que Jiménez posiblemente podría salir. Si se va Jiménez, claro, si se va Jiménez, ¿cómo reemplazas a un jugador como Jiménez? Porque, ojo, si vas a querer tener estas variantes, tenés que tener centrales de garantía. Y todos hablamos maravillas de Nehuen, pero a Nehuen no lo hemos visto en el Atleti todavía. Así que esa es mi gran duda. Ahora, si me preguntás, vamos. A mí me parece que el tema de haber empezado a jugar con 3 centrales, esa defensa que tenía, vamos, pero es que fue, para mí fue espectacular, sinceramente.
No sé, porque... sí, perdona, Manu, dale.
No, yo solo quería decir que lo que demuestra... vamos a ver, la posición que normalmente más bajas a la línea, que más baja sufre durante la temporada, normalmente es la defensa. Ya no solo porque se lesionan como cualquier línea, sino por las tarjetas. Tarjetas, sanciones. Entonces, hemos tenido la suerte de, con cuatro centrales, terminar la temporada siempre teniendo tres disponibles.
Y mucha suerte, Manu, porque Jiménez ha seguido lesionando, pero Savic venía de unas temporadas de lesionarse día sí, día también. Y en este año hemos tenido suerte en ese aspecto.
Sí. Claro, por eso digo que la previsión fue un poco improvisación. O sea, este sistema fue un poco improvisación. Este sistema, en realidad, la clave de este sistema, bajo mi punto de vista, está la eliminación de la Champions del año pasado.
Leipzig, sí.
El Leipzig, donde Nagelsmann con tres centrales y exactamente el mismo sistema que utiliza el Chelsea, un con línea de tres centrales y doble pivote por delante, fue el que nos echó en un partido en el que no tocamos ni la pelota, y eso Simeone se le quedó metido en la cabeza, y esa fue su primera apuesta cuando arrancamos la liga, y no le terminaba de gustar, porque recordamos que ganamos 6-1 al Granada y luego hubo dos empates seguidos, uno contra el Huesca y otro contra el Villarreal. Entonces, y luego no me acuerdo cuál fue, creo que fue una victoria, pero no arrancamos precisamente bien. Entonces, ahí él tiró de memoria y dijo, joder, si juego yo como lo hace Nagelsmann, como nos han barrido en Champions, porque nos barrieron en Champions, las cosas como son, fue un partido y nos barrieron. Vale, pues claro, lo que demuestra esto es un poco de improvisación. ¿Qué ha funcionado?
Pero eso, Manu, perdón, no te quiero interrumpir, y valoro muchísimo los comentarios que haces y aprendo. Pero la verdad es, a mí no me suena tanto a improvisación, sino como a saber ver cómo podés mejorar.
Adaptarte
a las circunstancias.
Sí, yo estoy
adaptarte a las circunstancias. A mí no me... Porque si fuese... A ver...
Yo creo que no son incompatibles. O sea, el plan original no era este... Claro. Con lo cual el Cholo tiene la gran virtud de adaptarse a algo que no estaba planificado, pero también pienso que si hay una planificación de base previa sobre una idea, las cosas al final salen mejor, normalmente. Este año hemos ganado la Liga, es impresionante, pero no es fácil. Yo creo que es súper mérito del Cholo haberlo conseguido, pero si tú tienes una mejor planificación, por ejemplo, el Sevilla, me parece que tiene una grandísima planificación, con una plantilla extensa, con dos jugadores por puesto, que tiene una idea desarrollada... Y que con, digamos, menos presupuesto, menos calidad individual, digamos, ha sabido formar un bloque muy sólido, y eso está muy bien planificado. Y el Atleti, con una improvisación, ha logrado ser campeón de liga superando a Real Madrid, a Barcelona, y a un Sevilla muy bien trabajado, que yo creo que chapó por lo del Cholo.
Pero si el Sevilla empieza a perder partidos, empieza a no funcionar ese plan A que tiene... No tiene plan B. Sin embargo, Simeone ha tenido plan B.
No lo sabemos. No.
Pero que te quiero decir, se ha visto que Simeone sí ha tenido ese plan B.
De hecho.
Entonces,
sí.
Él tenía una planificación de ese 4-4-2 que tanto ha funcionado siempre, pero ha dicho, ahora tengo unos jugadores en los cuales pensaba que iban a funcionar este año con ese 4-2, pero de repente pues no me están dando el resultado que me tienen que dar. He hecho cuatro cambios y he probado los entrenamientos y esto va como un tiro. Lo he probado en algún partido y esto está funcionando. Vaya, pues ¿por qué no? Eso no quiere decir que hayas hecho una planificación mala, quiere decir que te has adaptado a lo que ha ido viniendo.
Sí, pero Jorge, si esa misma probatura las hacen pretemporada y ve que funciona, al final tienes más tiempo de trabajo con una idea y al final yo creo que habría salido mejor incluso, ¿sabes?
Pero es difícil, ¿no? Eso es como si vas a entrenar con bala de fogueo y luego vas a la guerra. Y
no, pero Juan, por ejemplo, teniendo un central como Mario Hermoso, tú puedes entender que vas a necesitar que juegue para darte salida de balón, porque de lateral no, o sea, aprovechar la salida de balón de Mario Hermoso, no sé. Por ejemplo, Lemar es un jugador que al final se ha visto que por dentro es una maravilla y por fuera pues no rendía. Y yo creo que eso, el Cholo sí que lo sabría, lo que pasa es que dio el paso pues a mitad de temporada. Pero bueno, que estoy de acuerdo también con vosotros en que la virtud del Cholo es magnífica en adaptarse al final y cambiar un poquito el libreto inicial para poder tener más rendimiento. Y eso estoy de acuerdo también, claro.
A ver, y esto que estoy diciendo no es una crítica al Cholo, que no se me entienda mal. Es una crítica...
No es una más.
No, sí, ahora Manu está muy blandito.
Ya, por eso. Ahora desde que ha tenido neumonía no veas cómo ha bajado.
Es una crítica a la planificación deportiva. Es una crítica a la planificación deportiva, que la planificación no solo depende del Cholo, depende de la dirección técnica y del presidente y del dinero que está dispuesto a gastar. Esto no es cosa del Cholo. De hecho, al Cholo es todo lo contrario. Lo que hemos visto es una evolución o una doble evolución. Porque no solo pasó a línea de tres, sino que pasó a línea de tres y doble pivote por delante, y luego volvió a evolucionar con línea de tres, un medio centro y dos interiores. Con lo cual, dentro de la propia temporada, él ha ido evolucionando y cambiando su sistema, adaptándose a lo que iba teniendo. Lo que yo me refiero es que si vamos a seguir jugando con tres centrales la próxima temporada, es mucho riesgo tener solo cuatro en la plantilla.
Sí, sí, sí. O no, a lo mejor sí. Hay partidos que juegas con 4-4-2, o sea, que no tienes que decidir ahora a principio de temporada 3-5-2, de ahí no me bajo. No, a lo mejor tienes que planificar la temporada para
sí, Jorge, dos, pero para que tú juegas con opciones. Un 4-4-2 porque tú crees que es la mejor idea para ese partido, no porque te veas obligado. Yo creo que es la diferencia. Porque muchas veces hemos tenido que jugar 4-4-2 porque no has podido jugar 3-5-2, porque no estaba Hermoso, porque no estaba Trippier, porque no estaba Carrasco.
Porque que volver a un 4-4-2 sería dar un paso atrás. Vamos, todo lo que se ha avanzado este año, yo bajo mi punto de vista, sería dar un paso atrás, pero grande.
Dependiendo del rival también, ¿eh? Dependiendo del rival.
¿Por qué?
No, hombre, dependiendo. A ver, volvemos. Sí, vale, yo soy de los de... Yo pienso en grande, ¿no? Yo pienso en que el otro equipo es el que se tiene que fijar en el Atleti si quiere que cambie su esquema. Eso lo he dicho yo mil veces. Pero sí es cierto que si te enfrentas a un equipazo, un Bayern, un Chelsea, que cogen, que te van a dar por todos lados, a lo mejor el Atleti tiene que ser más virtuoso en juntarse un poquito más con ese 4-4-2 y luego tener otra salida. Y luego a lo mejor en medio del partido, cuando ya tienes controlado el ataque y ya el físico del rival ha cambiado, tú sí puedes pasar a un 3-5-2 también. O sea, esa es la virtud que tenemos. Pero yo creo que el pistoletazo de salida de la temporada 21-22 no tiene que ser de decir... 3-5-2, que lo sepáis todos, voy a jugar con 3-5-2 y necesito 6 centrales, ¿no? Porque 2 por puesto, si voy a utilizar 3, necesito 6 centrales. Yo creo que no tienen que ir por ahí los tiros. Yo creo que él, que haga una planificación, que se puedan adaptar con jugadores un poco flexibles para jugar en diferentes posiciones, pero independientemente de juegues con un 4-4-2 o un 3-5-2, que pueda haber esa variante.
Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que la planificación es completamente distinta. Volvemos a lo de antes. Es que si yo voy a jugar de una manera, necesito unos fichajes y unas salidas. Y si voy a jugar de otra, necesito otros fichajes y otras salidas. Es que está clarísimo.
Pero es que, yo estoy de acuerdo. Pero es que a lo mejor puedes jugar de las dos maneras.
Eso es lo ideal. Pero tú, a lo mejor tú tienes una idea de juego base y luego opciones, o sea, para poder cambiar. Entonces, pero creo que una idea de base sí es a qué quieres jugar. Eso yo creo que... Que es la primera pregunta, lógicamente.
Bueno, pero está bueno lo que dice Jorge, por ejemplo, de que, a ver, está claro que podemos manejar varios registros, podemos manejar distintas formaciones, y eso es lo importante. Lo que decía antes, es muy difícil decir, este año vamos a jugar toda la temporada con tres centrales, porque eso va cambiando. Y no solamente va cambiando a lo largo de la temporada, sino cambiando dentro de un mismo partido. Entiendo lo que decís, Manu, de que hay que... Depende de cómo vas a jugar, va a ser tu planificación. Pero lo que pasa es que por eso ahora tiene tanto valor los jugadores que son polivalentes o polifuncionales.
Eso es.
Porque no te puedes... Y tal vez por ahí irían los tiros de... En caso de que podamos reforzar, porque tampoco nos vamos a flipar, la verdad es que no hay pasta, en caso de que podamos reforzar, ver qué es lo que más nos conviene.
Bueno, porque yo pregunto... Ya vamos a meternos en ese tema, que ya sí. La gente quiere aquí mandanga. Vamos a ver. Se dice que no hay pasta, que lo que entra por lo, o sea, lo que sale por lo que entra y demás. Pero es que una cosa es un rumorcillo, que ya los detectamos, yo que sé. Trueque Saúl Bernardo Silva, suena a humo del malo. Joao Félix por Griezmann, suena a humo del malo. Pero Lautaro Martínez, que salgan Di Marzio, Fabricio, La Gacheta, El Corriere, también los medios de aquí, y tantos días. Yo digo, es verdad que si me dices que el Atleti pueda pagar 80-90 kilos, digo, me parece imposible, pero el hecho de que sea tan insistente con las informaciones me hacen pensar que algo tiene que haber, porque unos dicen que también se ha reunido Berta allí con emisarios del Inter. También hay que pensar cosas en contexto. A Lautaro le quedan 2 años de contrato, solo 2, eso también abarata. El Inter tiene que pagar 100 millones de euros antes del 30 de junio, está asfixiado, o sea... Y también es Zeng, un chino, el propietario. Ya sabéis como, por ejemplo, aquí el Valencia, que cuando necesitan pasta, no se lo piensan. A vender. Entonces, el hecho de que esté tan insistente el rumor, los 2 años que le quedan a Lautaro, Y el tema del Inter con la deuda de 100 kilos, a mí me hace pensar que es posible. Yo, para nada va a ser fácil, pero creo que posible es y que algo hay detrás, ¿eh?
Hombre, sí. Tú sabes que los medios al final, sobre todo con el Inter en Italia, es como aquí con el Madrid también. Cuando quieren empezar a vender a alguien, cuando quieren sacar a alguien, cuando si tienen que mover ficha, tiran de los medios de comunicación. Que también se hagan eco los de aquí, bueno, muchos de aquí también es el reflejo que ven allí, ¿no? Allí ven que lo ponen y copia y pega, ¿no? Y
eso me molesta muchas veces, porque aquí lo saca Matallanas, que se lo inventa, lo de claro. Busquets al Bayern, Jordi Alba al Atleti. Sí. O, bueno, por ejemplo, y luego se hacen eco otros medios diciendo el As, y digo, pero a ver, que el As, ¿no? Que lo ha hecho o Manolete o Matallana, por favor.
Claro.
Una vez una noticia de Manolete llegó a The Mirror y a The Sun una vez, que dije yo, pero esta gente no sabe qué es Manolete, por favor.
Pero en plan llegó como fake news, ¿no? Llegó directamente, ¿no? No, yo creo que, a ver, los medios de allí con el Inter tienen mucho apego, es como el Madrid aquí, y tiran mucho de noticias de ese tipo. Ahora hablan de, fíjate, si es que es la estrella del Inter, necesitan el dinero, saben que eso vende periódicos y vende mucho y hace muchos clics. Entonces, bueno,
Jorge, ¿tú crees que hay algo? Que el Atleti está interesado realmente y lo va a intentar.
A ver, siempre hay algo. Lo que pasa es que el Atleti, para gastarse 80-90 kilos, ahí es cuando sí que tenemos que sacar a un buen precio a Saúl y muchos piquitos, ¿sabes? Y muchas ventas pequeñas. Para poder llegar a eso, no solo llegar a esa venta, sino a esos.
Bueno, ojo la venta de Morata. Ojo la venta de Morata, ¿eh?
Claro, tienes que hacer ventas de ese tipo y luego ya es que no nos vamos a quedar en Lautaro. Es que necesitas reforzar más cosas. No puedes coger. Que luego hay que llevarle los balones, ¿eh? A Lautaro, que no va a bajar el A por ellos a la defensa.
Bueno, ¿cómo lo veis, chicos?
Bueno, perdón, Manu. Venga, tú.
Yo lo que. Lo que pasa con la delantera es que, evidentemente, el gol es lo más caro que hay. Y es lo que se cotiza. El gol es lo que se cotiza.
Bueno, ¿qué
es lo que
pasa? Menos Suárez.
Bueno, menos Suárez. Bueno, Suárez lo vamos a cotizar este año porque hay que empezar a pagarle, no sé si se bajará el sueldo, pero hay que empezar a pagarle una buena pasta que nos pagaba la mitad el Barcelona. Pero bueno.
Encima eso, Manu, que ha metido 21 goles, le ha quitado la liga. Al Barça encima nos han pagado la mitad de la ficha. O sea, es tremendo.
Ya ha pasado COVID y ha estado lesionado una rodilla. O sea, que si hubiera llegado a 30, 32 goles, pero fácil.
A lo mejor el año que viene lo podemos hasta vender y todo.
No, porque va año a año y
ya,
decide lo que hace.
Bueno, el tema, lo que quería decir, que el gol es lo más caro, que el gol no se entrena. El gol es una cosa que no se entrena, que lo tienes que traer de fábrica, de serie, y que Suárez al 80% o al 70% es mejor que cualquier otro delantero que venga, mi opinión, ahora mismo. Entonces, traer un primer espada para sentar a Suárez, no lo veo. No lo veo porque no va a querer venir. Un primer espada no va a querer venir. Yo creo que no va a querer venir.
¿Pero Lautaro le consideras primera espada?
Sí. Yo para mí Lautaro es de lo mejorcito que hay.
Sí, pero no tiene a lo mejor esa trayectoria mega estelar como para no permitir el no jugar todos los partidos y ya ser la referencia al año siguiente. Yo creo que se podría hacer.
No sé. Es el líder en el Inter, es el jugador más cotizado seguramente de Italia o de los más cotizados de Italia. Yo creo que es lo mejorcito que hay, de lo mejorcito.
¿Tú crees que te monta un problema? Suárez ya sabemos que te lo montaría, pero ¿crees que Lautaro te monta un problema si no es titular todos los días?
Evidente, yo creo
¿tú
que
lo crees?
Sí. Yo no, de hecho, yo no vendría al Atlético de Madrid estando Suárez ahora mismo. Yo la apuesta quizás sería para el año que viene.
Pero mira, pueden jugar los dos, Lautaro y Luis, sería Correa el relegado y ya vamos viendo. Y a lo mejor, pues como Joao Félix, a lo mejor luego no eres titular todos los partidos, pero sabes que a partir del año siguiente ya Suárez no va a estar, lo más seguro, y ya eres la referencia del equipo.
La cuestión es si Lautaro tiene esa tranquilidad para tener un año de transición. Es lo que había que pensar.
¿En el Inter ha montado algún bollo con alguna suplencia?
Yo creo que no. Él, como dice Manu, va a dejar de ser la estrella allí titular, que ahora se habla en todos los periódicos, en todos los medios de él y tal.
Bueno, la estrella es Lukaku. Bueno, pero él es el segundo.
Perdón, Perdón, pero una cosa que es súper importante. Vamos a ponernos en el mundo ideal. Que Lautaro acepte venir y comerse una suplencia, que no lo creo. Pero no nos tenemos que olvidar algo. Lautaro está jugando también para ser titular con su selección en el Mundial. O sea que este año va a necesitar jugar más que nunca. Por eso yo lo veo complicado también que acepte venir. Porque es como dice Manu, a Suárez, Suárez no se puede tocar. Suárez, vamos, que no lo toquen, que ni se les ocurra. A Suárez no se lo puede tocar. Y no creo que quiera aceptar un papel secundario. Tal vez en otro año.
¿No veis la dupla? ¿No veis la dupla?
Pero dos nueves.
Pero Lautaro es más de cabalgadas también. Puede jugar un poquito más retrasado.
Sí, pero eso en ciertos partidos. Eso para desatascarte algún partido, para mandarle melones y que los corra y que llegue y llegue en segunda línea Suárez al remate, vale. Pero él no va. Yo creo que no va a adquirir ese papel de segundón en ese sentido. Aunque juegue con Suárez, te estás cargando a Joao, que se supone que queremos que explote también. Tienes a un Lemar por detrás.
Bueno, bendito problema.
Tienes Angelito.
Son los problemas del rico.
Sí, o sea... es un bendito problema, pero para el que está afuera y quiere venir, dice, hostia, mira lo que hay ahí, que es que Ángel Correa ha sido uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid.
Competencia, 5 cambios, 3 competiciones, vamos
Sí, pero que para un tío conflictivo que está cómodo en su Inter, yo creo que le va a costar mucho venirse. No lo sé.
Bueno, el tema es, ¿no os parece una locura gastar semejante cantidad de pasta en un solo jugador?
Es que si es gol, no, Juan, porque es que el gol al final...
Lo del gol, lo que decía Manu.
Es que el gol es lo que es innato, que no se consigue ni entrenando, fíjate lo que te digo, es una cosa que lo tienes que tener. Y es un jugador que tiene 24 años, creo que tiene Lautaro, fíjate si tiene recorrido. Es verdad que te da rabia porque se nos escapó por 2-3 kilos y te da una rabia de la leche.
El representante, imagínate.
Yo me acuerdo cuando le vi en el Metropolitano en la International Champions Cup esta que metió un golazo y dije, vaya pájaro, se nos ha escapado, joder. Y sí, ahora pero... le veo, pero a mí, joder, hay que pensar en grande. Tienes a Luis Suárez, pues, que tiene 34, traes a Lautaro, que es un estrellazo, juegan los dos, y si hay algún problemilla, pues bueno, sale uno, sale otro, y al año siguiente ya se va Suárez y Lautaro... primera espada y tienes un delantero para ahora 8 o 9 años de primerísimo nivel. O sea,
sí, pero si viene Lautaro nos olvidamos de cualquier otro, ¿no?
Vlahovic sería la segunda opción para mí.
Claro, claro.
Tiene menos nombre, pero característica de 9 puro más que Lautaro. También sería un poco caro, pero yo creo que por 60 te lo traes. Pero quizá es más arriesgado que Lautaro. Sí. Lautaro es más realidad y Vlahovic es verdad que tiene una pinta de la leche, pero yo creo que habría un poquito más de riesgo en eso.
Pero yo creo que lo que dice Juan ahora mismo que es, si te traes a Lautaro, te olvidas de todo lo demás. O sea, es decir, si refuerzas el gol, nos olvidamos de ese lateral izquierdo que queremos todos, de un extremo, nos olvidamos de un central, nos olvidamos de ese pivote que distribuye el balón, porque estabas volcando
claro,
todo...
Si te gastas un dinero, unos recursos en un fichaje, vas a tener menos para otros fichajes.
Claro,
está claro,
claro.
Pero yo creo que tiene un equipo como el que tiene el Atlético, que es un equipo bastante, no sé, empastado, que viene a ser campeón.
Sí, pero vas a
si
tener salidas.
Más gol, además, cuidado.
Pero sí, también pero el balón les tiene que llegar, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, que yo creo que tenemos jugadores para... O sea, mi idea es que Saúl más Morata nos dé De Paul más Lautaro. A lo mejor un remanente.
El problema de Morata, bueno, fábrica de humo otra vez en acción.
38 kilos, 40 creo que sí, se podría hacer la operación.
Pero el problema ahora, todo lo que están diciendo, vamos a ver, el tema es esto de Cristiano al PSG y Cardi a la Juve. Eso dejaría un poco, creo, fuera, bueno, no sé, tal vez, no sé, porque claro, lo tiene a Cristiano, lo tiene a Morata ahora, querrán comprarlo en este momento, no sé, porque la Juve tampoco es que esté... Vamos, bañada en pasta en este momento, ¿eh?
No, ninguna, no, crisis está todo para mundo, todo.
La crisis es para todo, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí. Pero el tema también es quién se va a ir. Porque estamos hablando, a ver, a quién traemos para ver quién se va a ir. Y sabiendo, por ejemplo, los laterales, lo importante que son para Simeone, ¿qué pasa si es verdad lo de Trippier, por ejemplo? ¿Cómo vamos a suplir esa baja? ¿Qué va a pasar con Lodi? Porque Lodi, la verdad, es lo que hablamos. A mí Lodi es un jugador, os lo voy a decir aquí a todos se van a empezar a descojonar, pero a mí es un jugador que me gusta, pero es verdad que no ha rendido. No sé, hay que ver también quién se va.
Es que al final todo el centro del campo va a seguir Herrera, Torreira...
Torreira no.
Claro, se va Saúl, Vitolo también. Entonces, estamos diciendo varios nombres en ese centro del campo que si nos volcamos con los 90 kilos de Lautaro...
Oh, 90 no, Jorge, eso sería inviable, pero 70, bon.
70, nos estamos olvidando de, vuelvo a decir, de ese lateral izquierdo, de ese posible central, de ese medio centro. Yo creo que es muy importante ese pivote. No sé, yo creo que a lo mejor no es el año, no lo sé, a lo mejor hay que aguantar con Suárez, Correa, Joao, no sé, ¿por qué no? Si pensamos en grande, claro, yo quiero traer a todos, pero...
O sea, que sois partidarios de la inversión fuerte en vez de hacerla este año, hacerla el siguiente, porque, o sea, no os vais a librar de tener que pagar el pastón.
Yo la inversión...
Porque si no lo pagas este año, lo vas a tener que pagar el siguiente y el gol cuesta dinero, entonces yo prefiero pagarlo hoy. Que el Atleti es mucho más atractivo, viene a ser campeón de Liga y vas a convencer más fácil, que Barça y Madrid están en horas bajas económicamente y puedes aprovecharlo. Entonces yo creo que es el momento ahora de traer a Lautaro.
También
yo
te van a,
estoy obsesionado, lo sé. Pero
también te van a pedir más, ¿sabes?
O no, porque están, el Inter está hecho polvo, ¿sabes lo que te digo? Necesito los 100 kilos.
Yo me voy a mojar. Yo me tiro para adelante y digo, voy a decir lo que yo haría. Lo que yo haría. Teniendo en cuenta que el pastizal que se va a llevar Suárez la temporada que viene y que al siguiente tenemos esa ficha libre, yo haría la inversión para el año siguiente. Y este año retornaría a Morata. Morata me parece que sería un segundo delantero.
No es mala tampoco.
Con la suficiente garantía, ya ha estado aquí, ya hemos visto que funciona, ha funcionado en el Atlético de Madrid. Que funciona fuera del Atlético de Madrid. Que...
Cobra una pasta, Manu. Cobra una pasta.
Bueno, pero ya se la pagábamos. Ya se la pagábamos, la pasta. O sea, aquí ya se la pagábamos. Entonces, yo aprovecharía y traería a Morata. Yo por 10 millones no lo cedería. Me lo traería y tengo el problema de la delantera resuelto. Porque creo que hay otros problemas a solucionar antes que ese. Teniendo a Suárez como tenemos, ¿eh? Teniendo
solo un matiz, Suárez, Manu. Si el Inter, o sea, si la Juve decide pagar 10 kilos, no podemos decir absolutamente nada. Por contrato, claro, se queda cedido allí. No puedes decir tú, no. Está por contrato. Ellos tienen la opción de quedarse con los...
Entonces ya no está nuestra mano.
Pero a mí no me parecería mala la opción de Morata, pero igual que hemos dicho lo de Lautaro, Morata es otro que también en el banquillo te puede poner problemitas, ¿eh? Si hombre, no juega.
Bueno, pero también ha estado en la Juve con Cristiano y ha tenido banquillo y pasó nada, ¿eh?
Dybala no es el que más banquillos ha comido, pero bueno.
Sí. ¿Os dais cuenta que no hablamos más de Dybala, no? Hace dos semanas parecía que Dybala estaba por comprar casa en Madrid y ahora es como que se ha...
Vamos, depende de lo que quieran vender. Si es que eso al final nos regimos por el humo de los medios, es que no hay más. Pero bueno, oye Luis, llevamos ya 55 minutos. ¿Quieres que pongamos algún audio que nos ha llegado?
Venga, sí, tenemos que pasarnos por el chat también, a ver qué dice la gente.
Por eso, mira, vamos a ir con los audios si quieres rapidito. Pablo de Asturias.
A ver. Buenas, Atléticos desde Asturias. Me voy ahora en breves a trabajar. Yo a Lautaro, sinceramente, no lo quiero. Yo quiero un 9 de área, un 9 grande. Mi opción, primera opción, sería Blaovic. Me gusta mucho Andrés Silva y... me pone bastante la idea de Icardi. Y con el dinero que de diferencia de esos jugadores a Lautaro, nos llegaría bien para fichar a De Paul, que es una puta máquina. Después, fichar gente joven con futuro o gente que acabe contrato. No volvernos locos en las demás posiciones. Un saludo a Upa Leti.
Bueno, la opción de Blaovic ya hemos comentado que también es muy interesante. Pero también, ojo, 60 kilos más o menos hay que poner, cuidado.
Vamos con Chema, de Arganda.
¿Qué pasa, mi gente, tío? No sé cómo lo hacéis, macho. No sé cómo lo hacéis. Pero siempre que empezáis directo, vengo del bar. No me jodas. Llevo dos semanas, o tres, no sé. ¿Hace cuánto ganamos la liga? Y es que vengo ahora por un directo. Y yo aquí que me cuesta articular palabras. Bueno, vosotros lo sabéis.
¡Qué casualidad!
Que hace falta un quinto central si queremos seguir jugando con defensa de tres. Un Rafa Mir de delantero y que no se vaya nadie. Y si acaso un lateral derecho, que venga Arias, porque ver jugar a Bersálico, te ponen los partidos de Bersálico este año y es que parece que tenga 37 años el pobre. Un saludo mi gente y espero que sigáis dándole muy fuerte al canal en este verano.
Bueno, sí, espera que ha mandado otro por aquí, pero... Bueno, pero no se le escucha. Le habría puesto el dedo en el micrófono. Joel, desde Venezuela.
Hola muchachos, acabo de ver que están en directo, no lo había pillado, llegó un poco tarde y veo que están hablando sobre si no, sí o no prestarle el estadio al vecino. Mire, yo lo haría, pero si nos van a pagar 20 millones por partido, es que si no, no. Solo así me lo pienso, ¿eh? Solo así.
Este se ha venido más arriba que Raúl. A ver, más por aquí. Mira, Strachan tenemos aquí.
Uy, bueno, Strachan.
A ver, lo del estadio. Mira que quiera Juan, ¿eh? Es que es imaginar. Tú imagínate que les dejamos que jueguen la temporada que viene en el Metropolitano. Ganan la Liga a falta de 3 jornadas y dan la vuelta de honor y les entrega la Copa en el Metropolitano.
Eso no.
Vamos, a mí me da un infarto, me pongo morado, me entra de todo. No jodáis. Que jueguen si quieren las ventas, que es un sitio muy apropiado para ellos, pero en nuestro campo no, coño.
Espera, que hay otro.
Yo entre Lautaro y Vlahovic, para mí la opción es Vlahovic. Primero porque decía Manu G, es un jugador que sí que lo puedes tener una temporada a la sombra de Suárez. Va a querer jugar, pues por supuesto, como todos los jugadores que vengan, todos van a querer jugar. Pero iba a tener minutos para jugar, incluso algunas veces se puede jugar uno o dos a la vez. Pero es que es delantero centro. Es que Lautaro es un segundo punta, y la posición de segunda punta tenemos muchas opciones para tapar ese hueco. Pues ya aparte por pasta, no lo mismo 60 que 80 o que 90. Porque esos 80 o 90 estamos pensando que se pueden reducir a 65 o 70, que yo no creo que más vaya a ser. Pues lo otro pues se puede reducir a 50. También se estaba comentando que puede entrar Bersálico en la operación y demás, con lo cual la batería. Y Vlahovic en dos temporadas es uno de los mejores 5 delanteros centros del mundo. Es que apunta muchísimo.
No está claro. El tema del Inter es que o vende a Kraft o vende a Lautaro. Y está el PSG detrás de a Kraft y en teoría el Atleti detrás de Lautaro. Entonces, parece que quien ponga más por el fichaje que quiere es al final el que parece que se lo puede llevar. Pero a ver cómo cuadran las cuentas el Inter, porque tiene que sumar 100 millones antes del 30 de junio. Cuidado. Bueno, parece que a la gente le gusta más el tema de Vlahovic, le seduce más. A mí me encantaría, desde luego, sería mi segunda opción, pero a mí lo de Lautaro me gusta.
Yo quiero decir otra cosa, y es que el año que viene el fichaje que tiene que hacer Atleti es Joao Félix. Ese
también
es el fichaje que tenemos que hacer, que este año está, hemos ya, echado ya media está, temporada
ya
con
ya
él.
Ya está de tribunero.
Ya estamos.
Bueno, Manu, y el crecimiento de... Si crece más Llorente, imagínate el crecimiento de Lemar. Si se lo sigue creyendo, imagínate. Y Carrasco, si sigue a este nivel, pues... Carrasco,
claro. Es que
y Correa, si se mantiene.
Y Correa, claro.
La primera parte de temporada de Joao Félix ya fue muy buena.
Sí.
Muy buena, ¿eh? Es cierto que a raíz de que cogió el COVID sufrió un parón en su evolución y tal, pero es que un Joao Félix detrás, como estamos jugando ahora mismo, detrás de Luis Suárez, madre mía, si ese muchacho sigue su evolución y vemos lo que tenemos que ver de él, que lo tiene, ese sería nuestro principal fichaje. Y yo reforzaría el central izquierdo, central zurdo. Para mí, Marcos Alonso es la mejor opción. Reforzaría el lateral derecho.
Y el central zurdo, porque Marcos Alonso ha jugado también de central zurdo. Claro. Mataría dos pájaros de un tiro.
Claro. Se hablaba de Cucurella. Cucurella es un futbolista buenísimo.
A mí me gusta mucho.
Para tenerlo en plantilla, sí o sí. Porque
Gallá suena también.
Gallá suena también. Bueno, yo Gallá no lo veo tanto. Pero, por ejemplo, Cucurella sí. Se hablaba también de Gonzalo Montiel para el lateral derecho, que también se ha oído. El lateral derecho de River. En fin, que es un puesto que hay que reforzar también, y por supuesto el de Rodrigo De Paul, que yo creo que ahí es donde el Atleti debería de tirar de pasta.
Les hago una pregunta, ¿que pensáis realmente que De Paul, o sea, tengo mi campaña con De Paul, pero que De Paul puede aportar algo tan diferencial como para gastar un pastón?
Juan. Yo cuando escuché tus opiniones en el WhatsApp, dudaba, porque digo, Juan, argentino, lo conoce de primera mano, pero es que creo que ha cambiado mucho De Paul. Creo que ha evolucionado como futbolista una barbaridad. No tiene nada que ver con el jugador del Valencia. Pero nada que ver. Y es que las estadísticas no mienten. O sea, tuve las estadísticas y me estaba viendo los partidos de ahora de las eliminatorias sudamericanas. Y es que me parece que es una máquina. Pero una máquina que además puede jugar de interior un poquito orientado hacia izquierda, hacia derecha, de pivote puro, un poquito más de extremo. Asistencias, cambios de orientación, cambia la jugada con un pase profundo o un pase al hueco. No sé, a lo mejor es verdad que me estoy emocionando demasiado, pero me parece que hay un jugador de primerísimo nivel, ¿eh?
Luis, es un jugador que no tenemos. O sea, Juana, tu pregunta también, es un jugador que no tenemos a día de hoy. Entonces yo creo que sí marca la diferencia. Y sí es cierto que decíais antes, tanto Luis como Manu, que el gol vale dinero. Es cierto que el gol vale dinero, pero yo creo que hay que apostar un poquito por este tipo de jugador. Este tipo de jugador que él lleve, que capitanee un poquito el barco del equipo, ¿no? Que él maneje el esférico, que él, junto a un Coque, sepan llevar a balones arriba, sepan tener otras...
Es peleón además, Jorge.
Claro.
Tiene carácter.
Tener otras cosas que no tenemos. Tiene balón parado, que tiene un guante, tiene un interior que las pone que no veas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Es algo que no tenemos hoy en día.
Y Jorge, una ilusión tremenda por venir, porque están detrás varios equipos y pone al Atleti el primero, porque pues hablaba con el Cholo Simeone, ya vimos las declaraciones en el programa pasado. O sea, es un tío que si viene, viene con ganas de jugar aquí en el Atlético de Madrid. O sea, que es que eso es importante.
Y que conoce a Simeone.
Y una cosa más, que es importantísima. El año que viene es un año de exigencia máxima. El año que viene defendemos título de Liga, vamos a Champions otra vez y vamos a necesitar una plantilla con 15 o 16 titulares. O sea, titulares que
cualquiera. Y Supercopa, ellos... Manu. Y Supercopa también tenemos.
Supercopa, efectivamente, y Supercopa. Con lo cual necesitamos mínimo... Un número de 15 o 16 futbolistas que cualquiera de ellos pueda ser titular. No es lo mismo, vosotros imaginaros que ahora mismo sale Coque del equipo y quién entra de medio centro. Ondovia, Herrera. ¿Cómo va a ser lo mismo que entre Rodrigo de Paul? Es que no es lo mismo.
Nada que ver.
Claro, este tipo de futbolistas, Cucurella, de Paul, Marcos Alonso, que te hacen que el nivel de la plantilla suba a un número de titulares más alto, son lo que luego dan los triunfos.
Está claro. Además, esos nombres, estoy 100% seguro de que subiría la calidad de la plantilla. O sea, es que creo que son gente consolidada y que aportaría. Yo estoy totalmente convencido. Cucurella, Rodrigo de Paul, y luego, bueno, pues el tema del 9. Y una pregunta que os hago del 9. Imaginaos que no podemos sacar dinero y que hay que fichar un 9, porque hay un 9 que fichar. Aunque no tengas dinero, hay que fichar. ¿Optaríais por la opción de Dembélé o se os ocurre otra opción? Hablan de Rafa Mir, que puede ser baratito también y puede ser interesante. ¿Se os ocurre algún 9 low cost interesante para la temporada que viene?
Tal vez Dembélé, al final no lo pudimos ver por un motivo o por otro, por los problemas de salud que ha tenido. Uh-huh. Pero cuando ha entrado, bueno, se comió un gol solo ahí contra el Getafe, que era para matarlo también, ¿no? Pero a mí, sinceramente, lo poco que lo he visto, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que, claro, el Olympique de Lyon va a querer que eran 30 kilos, ¿no?
Sí, 33.
Entonces, es para pensárselo.
Pero se ha devaluado, Juan. Yo creo que si lo negocias, rascas, ¿eh?
Sí, pero, ¿sí? Pero volvemos a lo que decía antes, Manu. No queremos 15 titulares. Para mí, Dembélé no es titular. O sea, para mí, Dembélé... es una sustitución en un momento dado para, no sé, dar oxígeno, pero no para...
Pero Jorge, 9 low cost necesita, en este caso un suplente Suárez, en este caso sí que tiene que ser un rol de suplente porque encima vas a pagar poco. Ya no está Ángel, ya Ángel se ha hecho mayor, Jorge.
Ya, es que iba a apostar por Ángel otra vez, pero no va a colar.
Ya se ha pasado la rodilla.
No, pobre hombre.
El Chimi, cuidado, el Chimi.
Además, algo de Dembélé que al Cholo no le ha entrado por el ojo, porque no lo ha puesto y lo ha podido poner en más de una ocasión. Algo tiene que no le ha terminado de convencer.
Hombre, ahora lo veremos, Manu. Si apuesta por su continuidad, será que sí que ha visto algo. Vamos a verlo este verano. Si apuesta, pero es verdad lo que tú dices, no ha tenido casi oportunidades.
Algo tiene Dembélé que no le ha entrado por el ojo al Cholo. Me encanta esa frase.
También ha tenido mucha mala suerte, chaval.
Vaya mente que tengo, madre mía.
COVID, luego el desvanecimiento también. Es que ha tenido mala suerte Dembélé también.
Sí, es cierto.
Pues ¿y nada. Rafa Mir nos parece un delantero interesante.
Gerard estaría bien, lo que pasa es que es mayor CT.
Pero la edad, eso es, la edad de Gerard y la pasta, o sea...
Yo creo que si no consiguen a Lautaro o Blažić, sí, sería Gerard Moreno lo que intentarían, que creo que 40-50 kilos, de ahí no baja.
Pero ahí no estás apostando por futuro tampoco.
Pero bueno, rendimiento a corto plazo tampoco está mal, Jorge. Mira, no. Suárez. O sea, eso...
Hablando de Rafa...
Hablando de Rafa Mir, el otro día Strachan pasaba una estadística, creo que era él, súper interesante. Porque yo criticaba a Morata cuando dijiste lo de Morata, no te interrumpí, Manu, pero bueno, que Morata vivía en fuera de juego. El trabajo que le puede dar a la gente del Bar si vuelve va a ser increíble. Y creo que era Strachan el que decía que Rafa Mir era el delantero que más caía en fuera de juego. Que después había una discusión, eso se entrena, bla, bla, bla. Pero bueno, hay que pensarlo. Bueno. Blažević es un, no sé, Blažević, todo el mundo lo quiere a Blažević, no sé.
Yo tampoco
una camiseta de Blažević. No, tengo opinión, sinceramente.
Tiene muy buena pinta, la verdad que sí, pero es verdad que yo creo que es un poco incógnita, porque tampoco podemos asegurar que vaya a venir mañana a marcarte goles, como por ejemplo sabemos que haría, yo que sé, Lukaku, por ponernos un ejemplo, o Cavani el año pasado, hace dos, sabías que iba a llegar aquí, el partido uno, gol. Suárez, lo sabes, va a marcar goles. Pero Blažević, pues no lo sabes, y Lautaro tampoco tiene ese super olfato, es un jugador más, como dice Strachan, es más segundo delantero, porque tenía muchas asistencias, creo que ha sumado 9 o 10 asistencias este año, aparte de los 15 goles que ha marcado, 16. Así que es un jugador que aparte de goles reparte asistencias, es más el trabajo de segundo delantero.
Fichaje, pero bueno, que se nos ha escapado este año ha sido el de Julian Draxler, que acababa contrato con el PSG. Y se nos ha escapado, que lo han renovado y nadie ha tirado por él y era un pedazo de futbolista. Y el único delantero potente, número uno mundial, que queda, que ha anunciado que se quiere ir, es Harry Kane. Pero claro, está fuera de nuestro alcance. Si no llegamos a Lautaro, pues no vamos a llegar a Harry Kane, eso está claro.
Efectivamente, a no ser que Trippier intercediera, ¿no?, en la causa y pudiera convencerle, la verdad que es complicado. Pero bueno, pues nada, compañeros, yo creo que no sé, hombre, si queréis que hablemos, es que el humo ese de Saúl por Bernardo Silva, o sea, a lo mejor luego sorprende y es verdad, pero
no,
a
mí me parece muy bueno. Saúl, lo único que podemos decir es que bueno, que lo que sabíamos por medio de Raúl, que se va a marchar o quiere marcharse, si no cambia nada, y que venga alguien y pague por ello. Yo creo que ese trueque no va a ser, como tú dices, Luis. O sea,
aparte, anda, mira, hemos hablado de él y aquí está.
¿Quién?
Raúl, en el Skype está, claro, en pantalla no estará, pero...
¿Ahora entra a descolocarme todo otra vez?
Madre. Ahí vamos a despedirnos, Raúl. ¿O es que vienes a traernos un trivial o alguna historia?
No, y vengo a hablar de Saúl.
¡Joder! Ah, ¿que tienes información?
Pues espérate, pero espérate que te meta dentro de la pantalla, que no estás.
Envía un audio al teléfono Atlético Play avisando de que entraba, pero...
Sí, pero claro, estoy yo para escuchar los audios, claro. ¿Tú qué te crees?
Que
yo soy hombre, no soy mujer, ¿sabes?
Bueno, ¿qué?
Bueno, ¿qué estás diciendo de Saúl? Que la opción de intercambio, ¿no?
Sí, lo de Bernardo Silva, que suena a humo del malo.
Yo creo que es humo. Hombre, está claro que si el Manchester City no cuenta con Bernardo Silva, va a salir el jugador. Pero otra cosa es que el Atleti esté interesado en él y, sobre todo, que el Manchester City quiera a Saúl. Lo que contamos de Saúl es claro, bastante claro. Que el jugador ya estaba, ya tenía decidido que iba a salir del club a final de temporada, que el club ya había tomado la decisión de facilitar su salida. En el vestuario todo el mundo sabía ya que Saúl iba a abandonar el equipo por temas personales y por temas ya deportivos, incluso pero motivado por el tema personal, pero el caso es que al final que estaban condenados a entenderse. ¿Qué pasa? Lo que ocurre ahora mismo que no hay ofertas por Saúl, entonces eso es lo que impide facilitar una salida. Al final el Atleti dice, facilita una salida hasta cierto punto, obviamente no voy a regalar al jugador, pero si no recibe ofertas el Atleti por Saúl, o por lo menos de lo que consideran, que yo creo que 30-40 millones es un precio que el Atleti asumiría para...
¿Un poquito?
Sí, yo creo que sí. Eso consiste en facilitar la salida del jugador. Al final, si es por 60-80 millones, pues es que no es que lo facilites, es que estás obligado a venderlo, tal y como está ahora mismo la economía. Facilitarlo entiendo que son 30-40 millones. No sabemos a dónde, lo que está claro es que es fuera de España. Ya no ha sonado ningún equipo español, ni mucho menos ya el Barcelona, como sonó en su momento, que tenía un derecho de tanteo, demás, en su momento. Pero lo que está claro es que Saúl puede ser modelo de intercambio, porque yo creo que este verano va a haber mucho fichaje a cambio de otros jugadores, o por lo menos para abaratar operaciones. Y en principio es eso, recalcar que no ha cambiado nada en la situación en Saúl ni en el Atleti. O sea, la información que dimos en su momento es exactamente la que hay ahora mismo. No hay ninguna actualización, porque una vez que tú ya comunicas al club que quieres un cambio de aires, no que quieras abandonar el Atleti ni que no quieras jugar en el Atleti, sino que necesitas un cambio de aires en tu vida. Y eso supone irte al extranjero, cambiar de otro ritmo de vida. Y eso supone salir propiamente del Atlético de Madrid. Y el Atleti le dio permiso, o sea, le dijo que ok. Simeone, que era su principal apoyo en el vestuario por encima de sus compañeros, era Simeone, que confiaba en él y confiaba en recuperar su mejor versión. Hemos visto una pequeña mejoría de Saúl al final, pues aceptó, pero a cambio de aceptar esa salida de Saúl y aceptar otras cosas, pues quiere reforzar el equipo, porque al final Saúl, aunque para nosotros no tenga un peso tan importante ahora mismo en la plantilla, para Simeone es un peso importantísimo, es un jugador de confianza, es un jugador que necesita un trabajo, un sustituto con trabajo, con mucho despliegue físico y de recorrido.
Yo simplemente ya para ir despidiendo, al hilo de esto que comenta Raúl, Manu, Juan, nos mojamos. ¿La salida de Saúl el año que viene, bueno para el Atleti o malo? Pongamos que recibiríamos ni los 30-40 que dice Raúl, ni los 70-80 optimistas. 50 millones, imaginaos. ¿Bueno para el Atleti o malo para el Atleti?
Que se vaya alguien del Atleti. A ver, perdón, mano.
No, adelante, Juan. Adelante, Juan.
Que se vaya Saúl del Atleti, bueno, a uno le da pena, porque es un jugador hiper identificado. Ahora bien, como están dadas las cosas, yo creo que es una ganancia para todos. No solo para el Atleti, sino que para Saúl. Pero hay que ver qué es lo que podemos sacar de ahí. Porque tampoco va a ser mal venderlo,
no, claro,
porque
claro.
Él se quiera ir. Y, por supuesto. Pero bueno, si se dan las condiciones, sería una ganancia para las dos partes, creo.
Yo creo que, como se suele decir siempre, los jugadores juegan donde quieren jugar. Y si Saúl no quiere jugar el año que viene en el Atlético de Madrid, prefiere un cambio de aires, pues se irá. Y seguramente, forzando la situación, el Atlético palmará pasta, por seguramente, porque cuando estas situaciones se dan así, normalmente pierde el dinero, pero es inevitable.
Si fuera un cambio Manu por Depol, imagínate 40-40, ¿lo verías buena operación deportivamente para el Atleti? ¿Crees que ganamos?
Lo cambiaba a pelo.
Vale, pues es impopular, pero yo también. Pero tengo que decirlo, así lo pienso.
Claro, es que es así.
Pero sí, sí. Dices que perdemos dinero. Yo no sé hasta qué punto perdemos dinero con el nivel que nos ha dejado Saúl esta temporada. Ahora mismo Saúl tiene más nombre que juego en las botas. Entonces, perder dinero...
Además es que venimos ya varias temporadas, Jorge.
Claro.
Cuesta abajo.
Nos duele, como ha dicho Juan, nos duele mucho. Es uno de los nuestros. Fíjate cómo ha celebrado
sí,
todo, tal. Sí,
por
vale.
Supuesto,
todo eso muy bien, muy bonito, muy tal. Pero realmente... Yo quiero futbolistas que den la talla en el campo de en el terreno de juego, y si no están a la altura, yo creo que si pagan 30, 40, 50, yo creo que el Atlético de Madrid no pierde dinero, porque claro, ahora mismo está vendiendo a un nombre, no un jugador de fútbol al nivel que nosotros esperamos, ¿vale?
Y sobre todo, mentalmente, al final, no es el Saúl que firmó hace unos años ese contrato casi vitalicio, al final que era el récord que ahora han firmado
sí, en
Moncayola, en el Osasuna, ha firmado y está la noticia de que supera los 9 años de Saúl, al final hasta 2026. Ese Saúl, aunque tuviera un bajón físico, tiene una mentalidad clara de que quiero retirarme en el Atleti, de que quiero estar aquí, pero ahora es que ese Saúl... más allá del bajón físico, no quiere continuar. No es que no quiera continuar en el Atleti, sino que necesita salir, necesita cambiar de aires. Entonces, no está a gusto aquí ahora mismo, porque por temas personales, pues entonces no es el mismo compromiso que pedimos. Entonces, al final hay jugadores que tienen que salir porque lo necesitan, y hay jugadores que tienen que salir porque al final hay que sacar algún provecho de ellos, como es el caso de Vitolo y de Versálico, por ejemplo, que son los dos jugadores que acaban contrato la temporada que viene, que se irían gratis. Entonces, ¿se puede sacar algo? Poco, pues se puede sacar por ambos, pero sí pueden ser una moneda de cambio importantísima para otros fichajes. Pues yo creo que Versálico, por ejemplo, es un jugador que está claro, que está visto que no va a renovar. Arias está en una lesión muy, muy larga. Trippier no tiene sustituto, hay que fichar un lateral derecho. No es una urgencia, pero yo creo que hay que fichar un lateral derecho. Y hablando de lateral derecho, por ejemplo, pues viendo un poco la Eurocopa, viendo el partido de ida, de debut de esta Eurocopa que vamos a ver el 11 de junio, Italia-Turquía, yo apunto un nombre en Turquía para que se fije la gente. Zeki Celik, lateral derecho turco, acaba de ganar la Liga con el Lille, ganándosela al PSG. fijaos en ese jugador, porque es para mí un jugador perfecto para el Atleti, porque tiene, es muy bueno defensivamente, aporta también ofensivamente, no tiene esa precisión en el pie como Trippier, pero también tiene sus asistencias, tiene muy buen disparo, muchísimo gol, muy buen disparo desde lejos, y al final es defensivamente muy bueno. Entonces sería un perfecto suplente de Trippier, para darle, no solamente para suplirle cuando no esté Trippier, sino para hacerle competencia, que al final es lo que motiva que el equipo vaya más.
Y características diferentes, Raúl, no está mal que no sea tan preciso en el centro si luego tiene más cualidades defensivas, al final lo que quieres es complementar.
Claro, es un tío muy sólido, es un tío que recupera un montón de balones, que mete muy bien el cuerpo, que es muy rápido, cosa que más rápido que Trippier. Amaga mucho y no descara tanto a lo mejor ni pone ese centro, pero es más, cuando veía los partidos de Lille era un poco como las acciones de Llorente cuando llega a la línea de fondo y da un pase raso. O sea, es más de dar un pase raso, más de asegurar el pase, y al final eso Luis Suárez lo puede aprovechar muchísimo. Y a mí es un jugador que me encanta, que esta temporada se ha salido con el Lille, y lo podéis ver cuando es la Eurocopa, el viernes ya, ¿no?
Sí, el día 11.
El día 11, primer partido. Pues fijaos en el lateral derecho, Zekis Selik, de Turquía.
¿Qué pasaporte tiene Raúl, por favor? ¿Lo sabes? ¿Es comunitario o extracomunitario?
Pues, a ver, yo creo que los turcos son comunitarios, ¿no? Los turcos son comunitarios.
No, los turcos no son comunitarios.
¿O extracomunitario? Tenerlo en cuenta.
Pues no lo sé. Si tiene
pasaporte turco, es extracomunitario.
Yo apuntaba antes el nombre de Gonzalo Montiel, lateral derecho del River, porque tiene pasaporte español. Además de argentino, tiene pasaporte español. Entonces,
voy a ver
eso,
si lo...
Mira, suena para el Sevilla. Ese lateral ha sonado para el Sevilla, estoy viendo.
Selik, sí, para el Arsenal también. Al final son muchos los que al final...
No, y el Atlético también, ¿eh? En 2019 ya le seguíamos, cuidado.
Sí, mira. Pues ojalá se cumpla, porque al final es un jugador... Yo creo que es muy potente, y el problema está en que le ficharíamos después de haber ganado la Liga Francesa, después de jugar en una Eurocopa, que es un escaparate, al final encarece todo. Pero bueno, está claro que el Atleti no ficha jugadores antes de ser conocidos. No somos como otros equipos que fichan jugadores y los revalorizan muchísimo.
Fichamos pregunta, ya conocidos. Tipo y... trivial, que se me acaba de ocurrir. ¿Qué jugador fichó el Atlético de Madrid en la temporada 96-97 tras verle en la Eurocopa?
96-97, saberle la Eurocopa del 96.
O sea, ganamos la Liga, pues al año siguiente, efectivamente.
Pues yo no
pista,
lo sé.
Jugó el día del Bernabéu, que jugó el Atleti como en casa contra el Celta. Es más, da una asistencia de gol.
Yo diría que era Rubio.
Sí, es Rubio.
Vale.
¿Caes, Juan, Manu?
El suizo este, ¿no? Sueco.
No. ¿Babel?
Ahí está.
Radek
Beibel. Efectivamente, pues ese es un fichaje que a raíz de la Eurocopa dijimos, mira, vamos a ficharle para el Atleti, y al final, pues bueno, salió, algunos piensan que salió mal, otros que bien, bueno.
Hombre, era curioso, era un jugador curioso. Entonces...
Le quitaba el puesto a Vizcaíno en algún partido. Bueno, en definitiva, un
pues, jugador, buen jugador.
¿Es Radek o Vizcaíno?
Sí, los dos. Juan Vizcaíno y Beibel, era un pedazo de puntero, ¿eh?
A mí me gustaba.
Sí.
Así que nada, compañeros, pues eso, había que hacer un poquito de trivial y nada, ya hablaremos otro día del tema de Marcos Llorente con Luis Enrique, lateral derecho, pero me parece otro atraco al fútbol a mano armada, pero bueno. Y aún así el chico llega a línea de fondo varias veces y es el mayor peligro de la selección, o sea, increíble. Luis Enrique, pon a Llorente ya en su sitio, por favor, que al final lo vamos a pagar. Y nada, compañeros, Manu, Juan, que ha sido un verdadero placer, que gracias por estar aquí en el programa, que espero que lo hayáis pasado muy bien y que sea el primero de muchos.
Muchas gracias a vosotros, la verdad que genial.
Muy bien, como siempre, ya sabéis que es un placer meternos aquí con vosotros, charlar un rato de lo que nos gusta, de la Leti, y así nos entretenemos, que el verano es muy largo.
Sí, sí, porque Manu, la verdad que tenemos la experiencia de verle en la pizarra, parece que ya eso, pero tertulias hemos echado un par nada más, yo creo, o sea, una o dos, o sea, poquitas.
Sí, alguna.
Así que se agradece. Sí.
Y algún podcast ahí en el grupo de WhatsApp.
Sí, eso siempre. Eso
qué
siempre.
Malo eres, qué malo eres.
Tiene el récord, 9 minutos de mensaje.
Joder, menos mal que está eso de darle por dos ahora en el WhatsApp. ¿Sabes? Que, en plan pitufo.
Queda corto igual, ¿eh?
Ya, eso sí es verdad.
Qué grande. Bueno, chicos, que ha sido un verdadero placer, que vamos a ver si dentro de poco tenemos sorpresita a modo de fichaje, a ver si España le va muy bien en la Eurocopa, y seguiremos haciendo programitas, ya os iremos avisando a través de redes, y nada, que muchísimas gracias a todos, gracias a toda la gente del chat, nos vemos el próximo día, un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Leti!
¡Forza Leti!